Continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia. Es miércoles, es momento ya de la tertulia y saludamos a los invitados. Tenemos con nosotros a dos periodistas. Por un lado, a través de la línea telefónica, Agus Hernán. Egunon, Agus.
Egunon, Jon Mikel. Egunon, Entzule guztiei.
Egunon. Y tenemos en los estudios de Donostia, hace tiempo, por cierto, que no estaba con nosotros, a Fermín Munarriz. Fermín, egunon, taongi etorria.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, por empezar con la tertulia, hay bastantes temas que se podrían tocar, pero bueno, nosotros hemos escogido el de Trokenor, porque bueno, ayer ya sabéis que desahuciaban y desalojaban la empresa de Sondica, había más de 100 trabajadores encerrados dentro. Vimos una foto bastante llamativa y expresiva, la Ertzaintza sacando a los trabajadores de dentro, estaban encerrados, trabajadores que estaban siendo expulsados, por cierto, uno a uno, a pesar de no estar despedidos. Y ahora mismo hablábamos con uno de ellos, hablábamos con Roberto Gómez de Corraleche, que nos comentaba que él por lo menos no se esperaba que el gobierno vasco, que el gobierno de Gasteiz, se sacase la foto de la policía, de la Ertzaintza, desalojando trabajadores que no habían sido todavía despedidos de su propia empresa. Vosotros, ¿qué destacaríais de la foto ayer? No sé si os parece bastante bastante inédita en el sentido de lo que nos comentaba ahora Roberto, Fermín.
Sí, es inédita, pero es grave y es sorprendente también, efectivamente, porque poco cabría esperar que se llegaran hasta esas situaciones tan extremas. No porque no están ocurriendo, porque están ocurriendo casos similares y tal, ¿no? Pero en este caso además con el agravante de recurrir para resolver, ¿no? Sino para complicar y no resolver y agrandar un problema, recurrir incluso a la fuerza policial. Pero hasta de la manera que fueron, incluso, ¿no? ¿Cómo se puede enviar un destacamento policial encapuchados, con cascos, con porras, con escudos? Una cosa absolutamente desproporcionada para abordar un problema que tiene otras raíces diferentes y que lo que necesita precisamente es la implicación de las instituciones públicas para mantener y garantizar el puesto de trabajo de esos trabajadores, en el caso concreto de Troquelados del Norte, porque ese es su derecho precisamente, y no para confirmar la impunidad y la agresión al conjunto de la sociedad de pues esas cuadrillas de empresarios, defraudadores o tal, que llevan a la quiebra empresas y además luego reciben el amparo y la protección de las instituciones y les impiden, por ejemplo, en este caso es muy quizás muy elocuente o muy pedagógico, ¿no?, la situación, que quien debe dinero es el quien debe dinero y ha llevado a la ruina una empresa habiendo recibido ayudas públicas de las instituciones y luego debe dinero, pero una cantidad además disparatada, 18 millones de euros nada menos. Es quien es protegido además por la fuerza pública, por la policía, para desalojar a los trabajadores que están trabajando en una empresa además que, según sus propias palabras, tienen futuro, tienen producto y tienen clientela, ¿no? Entonces es, bueno, la verdad que realmente es una manera de cerrar empresas absolutamente insólita y, en este caso, con el agravante claro de la implicación de las instituciones públicas, del gobierno autonómico, para vergüenza del partido gobernante, por supuesto que para vergüenza del partido gobernante. Esto no es una política de desarrollo económico, ni una política industrial, ni es nada. Es una imagen lamentable realmente.
Agus.
Sí, un poco más que añadir a lo que ha comentado Fermín. Igual, tal vez el dato que aparecía en la prensa de que los trabajadores habían presentado un plan de viabilidad que demostraba que la empresa era viable, que estaban dispuestos ellos a retomar las riendas de la empresa y a continuar. Igual el dato fundamental ahí, igual, bueno, también que más me atención es que es una historia de desahucio al final para en relación al tema de la entrada y la ocupación. La Ertzaintza entra a desalojar porque el propietario quiere recuperar los muros o los locales y olvidando todo el contexto que Fermín acaba de plantear de sus deudas millonarias con la Seguridad Social, con subvenciones millonarias recibidas, parece ser no hace tanto tiempo, del gobierno vasco para mantener la empresa a flote y para que al final, si no me equivoco, son 120 personas y sus familias, que además de los puestos indirectos que toda empresa de estas características genera, que se van a pique. Yo la verdad es que poco más que añadir. Desde luego no es la fotografía que necesita la situación económica del país. Yo creo que habría que haber tenido una fotografía de entendimiento, de discusión con las instituciones como mediadoras, para que la prioridad fuera no tanto que el propietario recuperara sus sus terrenos, aunque pueda ser luego o pueda cobrar por sus bienes, etcétera, sino que se mantengan los puestos de trabajo. Y es un poquito el único apunte que añadiría a la intervención de Fermín.
Bueno, nos está poniendo, nos está dejando...
Prioridad...
Sí, adelante, Fermín, adelante, adelante.
Tiene que ser mantener, por supuesto, mantener los puestos de trabajo, pero mantener además una actividad económica, evitar la desertificación industrial y económica del país, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido las instituciones públicas tienen que tener un papel activo, pero además un papel activo que garantice... en la medida de garantizar los derechos de la población se tiene que sentir protegida en cierto modo por el único recurso que queda para recibir protección, que son las instituciones públicas y que son unas instituciones además elegidas por ellos mismos, ¿no? Si esas instituciones no solo no te protegen, sino que te desampara y ni te echan a los pies de los caballos de una cuadrilla de morosos o de gente que se ha beneficiado, que ha defraudado, o que ha hecho, como conocemos, como son los casos, lo que ha ocurrido con la banca, ¿no? Es decir, protegen a la banca y no protegen a la víctima de la banca, ¿no? Es un escenario que va a la ruina y al desastre y a la desarticulación de una sociedad incluso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy beligerantes en este terreno porque no solo afecta a la parte económica o laboral con la angustia y las tragedias familiares que genera una situación como la de ayer, de 120 trabajadores a la calle, ¿no? Sino porque es una cuestión política también, ¿no? De la concepción del propio país, de articular un país y del papel de las instituciones públicas que tienen que desempeñar, ¿no? Y de la garantía de los derechos colectivos, individuales y políticos, ¿no? Y no ver esa imagen tan, tan patética de las fuerzas públicas protegiendo a los morosos y a los defraudadores y arrojando a la calle a los trabajadores en un proyecto que tenía viabilidad, que tiene futuro, ¿no? Y más en esta situación acentuada, ¿no? De grave crisis económica, ¿no? Pero lo estamos viendo en más terrenos también, por ejemplo, cuando los bancos que se han beneficiado de las ayudas públicas para sanear, ¿no? Sus finanzas y sus cuentas, luego se niegan a dar créditos, por ejemplo, a las pequeñas empresas, a los autónomos, incluso a los ciudadanos normal, ¿no? Para acceder a una vivienda o para montar un pequeño negocio, ¿no? Es decir, quienes se benefician del dinero de las ayudas públicas, ¿no? Luego se niegan a prestar, a corresponder su servicio a la sociedad, ¿no? Y además, casualmente, la policía siempre está protegiendo a esos, a los beneficiados de los privilegios, ¿no?
Bueno, esto es un conflicto que no ha terminado, ¿eh? No ha terminado porque ahora mismo nos comentaban desde Trokenor que tiene intención de volver a la fábrica, no sé si para entrar, pero sí por lo menos para acampar o para decidir qué hacer, porque siguen con sus contratos vigentes. Y luego aquí hay también otro tema que, si parece, podemos tocarlo, y es el qué pueden hacer las instituciones ante este tipo de conflictos laborales. Pueden implicarse, pueden solucionar el problema, porque las empresas y los trabajadores lo exigen. Por ejemplo, ayer también escuchábamos a Corrugados haciendo también un llamamiento similar a las instituciones. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, la labor o la función que ha cumplido o ha llevado a cabo la Diputación Guipuzcoana en el conflicto de las residencias de Lerrialde, que no sé si podría ser un ejemplo a seguir. Yo lo pongo encima de la mesa, no sé qué os parece.
Yo creo que esa es la clave fundamental, ¿eh? O sea, independientemente de la imagen de ayer, que realmente, como hemos comentado, es una imagen lamentable, con en la que un juez ha decidido que hay que desahuciar porque el propietario, que tiene un montón de deudas, requiere recuperar sus locales, olvidando el contexto que hemos citado, es decir, con trabajadores con contrato que han sido despedidos y que sigan sin cobrar un montón de meses, y un segundo contexto de subvenciones. Es ahí donde precisamente las instituciones deberían jugar un rol. Es decir, bueno, podemos llegar a pensar que el juez tiene que aplicar la ley. A mí me parece que la ley está aplicada en un contexto sociopolítico y en este caso tiene que haberlo tenido en cuenta, pero no lo hace así. Podemos pensar que el juez está para aplicar la ley, pero en todo caso las instituciones sí tienen esa obligación, porque para eso les hemos votado. Y en este caso tendrían, como hemos dicho antes, tenían que haber desarrollado una posición mediadora proactiva, fundamentalmente en el mantenimiento de tejido productivo en un momento de crisis como este y fundamentalmente en el mantenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos en esta fábrica. El ejemplo de Diputación de Guipúzcoa puede ser un ejemplo a seguir, y precisamente hemos visto la reacción de la patronal, es decir, por qué se está negando en rotundo a que una institución pública pueda jugar una función mediadora que tiene como principal objetivo el mantenimiento de la calidad de vida de todos esos cientos de personas que están utilizando las residencias guipuzcoanas. En un momento de crisis como este está claro que las instituciones tienen que tener una actitud proactiva. No se puede permitir seguir aplicando este tipo de recetas que hemos visto en Trokenor, y que por desgracia son las recetas más fácilmente aplicables, es decir, cerrar la fábrica, aparte de la gente que se ha estado enriqueciendo durante años y que en este momento por X razón es una fábrica que tiene carga de trabajo y que según los trabajadores es productiva e que incluso los trabajadores están dispuestos a continuar con ella, la institución acepta el cierre. No puede ser ese tipo de planteamiento y hay que intentar hacer otro tipo de marcos de solución, porque si no el tejido productivo se sigue destruyendo en la medida que la patronal en este caso no obtiene los beneficios que ha estado obteniendo durante años.
Fermín, tiene margen de maniobra, por lo tanto las instituciones pueden hacer otro tipo de políticas.
Sí, pero retomando la pregunta que hacías al principio, ¿no? Decías, ¿las instituciones deben implicarse? No, es que en este caso ya están implicadas. Lo que pasa es que están implicadas en el lado equivocado o de mala manera, ¿no? Deberían implicarse de otra manera. La primera manera yo creo que es legislando de otra manera, haciendo leyes más justas que protejan al más desfavorecido y que garanticen, por supuesto, también la actividad económica, la generación de empresas y que sustenten el tejido empresarial, industrial, sin ningún tipo de duda también, y que den garantías a la actividad y de seguridad jurídica a los empresarios y todo eso, pero partiendo de una actitud firme que tienen que defender el interés general, y el interés general es garantizar el trabajo, en primer lugar, garantizar las condiciones dignas de trabajo, estimular la economía, incentivar la creación de trabajo y de actividad comercial, empresarial, industrial, ¿no? De acuerdo, sin duda. Pero luego garantizar también que los excesos y los fraudes que no salen gratis, ¿no? Y es perseguir, aparte de aplicar una política fiscal severa en ese sentido, severa en el sentido de justa, digo, y equilibrada, es además perseguir el fraude fiscal y que no se sientan impunes, ¿no? Quienes lo practican, y a los morosos perseguirlos. Y en este caso, por ejemplo, estamos en el empresario, que es el que ha llamado, al que ha recurrido a la justicia para recuperar un pabellón por una deuda de impago de la renta. Si es un moroso de esta envergadura, lo inexplicable es cómo se ha llegado hasta este punto. Hasta este punto que uno de los morosos, es decir, que debe dinero a la Comunidad Autónoma Vasca, a la Hacienda Vizcaína y a la Seguridad Social, cómo, llegado a este punto, él es el que marca el ritmo de este despropósito de mandar a los trabajadores a la calle, ¿no? Cuando a lo mejor había que haberle embargado a él directamente antes, pero mucho antes, sin llegar a esta situación, ¿no? Y poner precisamente esos recursos que se han defraudado a las haciendas públicas al servicio del bien común, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Esa es la situación. Las instituciones deben garantizar fundamentalmente los derechos y ser un estímulo para el desarrollo económico y social, ¿no? De una sociedad. No para proteger o con políticas melífluas o de implicación directa, no para proteger a los sectores privilegiados reducidos con concesiones. Pues es lo que vemos, es lo del, yo creo que la imagen de ayer, por eso decíamos que era inédita, porque no hemos visto, digamos, no lo hemos visualizado de esa manera, en una toma militar prácticamente, pero en el fondo lo que está ocurriendo es eso, que la ley protege a unos en contra de otros que son la gran mayoría social.
Bueno, inédita sí, Fermín, pero también, como decías tú, yo creo que hace un par de intervenciones, cuando comenzábamos, bastante pedagógica, porque, bueno, por un lado se ve la impunidad de algunas personas, como comentabas tú, y también, bueno, pues también se ve la policía a favor de quien...
La determinación del PNV. La determinación del gobierno del PNV es una de las imágenes más lamentables que ha ofrecido el gobierno vasco desde su constitución en esta legislatura, pero es así de claro. No se puede abordar un problema de estas características cuando es un problema laboral o de viabilidad económica de una empresa que existe además, y por un desahucio que es, digamos, sería un elemento colateral a lo que es la propia actividad productiva, no acaba de esta manera, enviando a un escuadrón de policías encapuchados. O sea, la propia estética, incluso la propia manera de abordarlo, ya habla de sí, de las carencias que tiene ya no solo el Departamento de Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco o el Gobierno Vasco en sí, sino incluso la concepción que tiene de servicio de la Ertzaintza a la sociedad, la concepción que tiene este Gobierno Vasco. Este es el servicio que tiene que hacer la Ertzaintza, incluso aunque cumpliera un desahucio. Esas son las maneras de ejecutar un desahucio, enviar a individuos armados, encapuchados, como si fueran a tomar el asalto a un castillo. Esas son las maneras. Recordaban mucho, y manteniendo obviamente las diferencias, ¿no? Pero para quienes tenemos una cierta edad, aquellos asaltos que había en Euskalduna, digo, obviamente manteniendo las distancias, ¿no? De lo que fue aquella larga batalla, pero sí esa presencia de resolver un conflicto político, económico, laboral, mediante la policía, enviando tanquetas, enviando policías uniformados y tal, ¿no? En Euskalduna se llegó hasta el extremo, claro, de que murió un trabajador por infarto en uno de los asaltos policiales, ¿no?, a una empresa. Mal anda un país cuando la policía tiene que asaltar empresas que funcionan, ¿no?, que producen.
Bueno, lo que comentabas de la indumentaria y la actitud de la policía, lamentablemente en este país yo creo que se ha convertido ya casi incluso en folclore, ¿eh?, o tradición, o no sé cómo llamarlo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejarlo de Trokenor, porque el tema se irá dando de qué hablar y hoy también lo trataremos en los informativos de InfoZazpi. Y si os parece, hablamos de crisis y medios de comunicación. Y vamos a empezar un poquito lejos, vamos a empezar en Grecia y poco a poco nos vamos acercando, porque aquí en casa también tenemos conflictos laborales en los medios de comunicación públicos, digo, en ITV. En los otros, bueno, lo doy por hecho también. Pero empezando por Grecia, ya sabéis que ahora el Tribunal Supremo ha dictaminado que se tiene que reabrir de nuevo la televisión pública griega mientras no haya otro medio de comunicación público en marcha. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Bueno, en eso están las cosas en Grecia, pero por empezar, ¿qué cuerpos os quedó cuando os enterasteis que en Grecia de repente la televisión pública se quedaba la pantalla en negro? Pues eso, ¿qué lectura podríamos hacer sobre esa cuestión? Porque no ocurría algo así desde, bueno, no sé desde cuándo, pero bueno,
Agus. Nunca, John Miquel.
Yo creo que tiene un montón de factores este tema, de elementos de análisis. El primero sería los derechos de los ciudadanos en Grecia. Es decir, hoy en día, para garantizar un panorama mediático, democrático, es absolutamente necesario que los tres sectores que existen a nivel de medios de comunicación, es decir, el público, el privado y el comunitario, tengan derecho a ocupar las ondas, tengan derecho a emitir, para que los ciudadanos, que es el principal elemento, o sea, los derechos democráticos de los ciudadanos al acceso a la información plural y democrática, esté garantizado. En este caso, evidentemente, con el cierre de la televisión pública, los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos griegos, perdían uno de sus derechos fundamentales, vamos a decir, hoy en día, teniendo en cuenta la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra cotidianidad. El segundo aspecto que a mí me llamaba la atención es que el sistema de financiación en Grecia de la televisión pública es que cada ciudadano paga 4 euros para que esa se mantenga. Y entonces, de repente, resulta que mi derecho, que estoy pagando todos los días, como cuando compro un periódico, y resulta que lo he pagado una suscripción anual, y a mitad del año deciden que no me lo dan, y qué pasa, ¿no?, con ese dinero que yo he pagado. Ese sistema de financiación muy directo, que, bueno, es muy similar al nuestro, aunque en este caso nosotros también pagamos la televisión pública española y vasca, pero no a través de un impuesto indirecto, sino a través de nuestros impuestos generales, por decirlo así. Eso sería el segundo aspecto que a mí me llama la atención. El tercero es el aspecto relativo a las medidas que han aplicado en Grecia para solucionar la crisis, y que en este caso el propio FMI ha tirado de las orejas a Europa sobre estas medidas de austeridad, que una vez más no solucionan la crisis, sino que lo que hacen es enfangarla y empantanarla más. Yo, nuestros primeros elementos de apunta, a mí se me quedó un mal sabor. Podemos igual destacar como aspecto positivo una reacción europea en el sector de la prensa, bastante unánime, de denuncia y de apoyo a los trabajadores que se encontraban de la noche a la mañana sin su puesto de trabajo, sin poder ejercer sus derechos, y los ciudadanos griegos, ha sido bastante unánime, de protesta, de apoyo, etcétera. Yo he visto pasar un montón de textos, de comunicados del mundo de la prensa, los periodistas, etcétera, en apoyo a esto. Y a mí, precisamente ese día que ocurrió, me tocó estar en Estrasburgo presenciando una sesión del Parlamento Europeo en el que se montó una escandalera terrible con este tema por parte de los entre los parlamentarios, con lo cual realmente ha habido un eco importante en torno a esta cosa. Yo me he lanzado 4 pinceladas, pero es un tema muy complejo y que requiere tiempo de discusión.
Yo me centraría más en el aspecto, digamos, del servicio, incluso de la libertad de expresión y de la pluralidad de información en una sociedad, ¿no? De servicio, lo primero, un servicio público de comunicación, el objetivo prioritario de un medio público de comunicación es precisamente el servicio a la sociedad. Es decir, cumplir o ofrecer lo que otros medios, por su carácter privado, que es decir, persiguiendo el lucro, no van a atender, pues por los costes, por la rentabilidad y tal, ¿no? Es decir, no van a llegar a aspectos que sí puede llegar o que debe llegar precisamente un medio público de comunicación, ¿no? Eso es, creo que es fundamental desde el punto de vista informativo, aunque luego estemos acostumbrados en las sociedades donde nos ha tocado vivir a que luego estemos acostumbrados que los medios públicos de comunicación puedan ser el patio trasero del partido gobernante y que cambia conforme cambia el partido y todas esas cosas. Pero bueno, a pesar de todo ello, aún así siguen cumpliendo una función que los diferencia de los medios privados, que creo que es muy importante, porque es un servicio público que pagamos todos los ciudadanos y que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, como está la sanidad o como lo está la educación. En ese sentido veo que es un recorte de servicios públicos, además tendente, como ha ocurrido en el caso de Grecia, pero es que hace unos meses, a comienzos de año o algo así, ocurrió lo mismo en Portugal, si recordáis, el anuncio de la privatización de la televisión pública, que finalmente el gobierno se retractó, se echó para atrás y dijo, bueno, en lugar de un plan de privatización vamos a ensayar otra fórmula, que creo que fue recortar el 20-tantos% del presupuesto, ¿no?, como ensayo para intentar esquivar la privatización, precisamente por la fuerte oposición de la sociedad, ¿no? Pero más cerca, en la península ibérica, también lo hemos visto en Madrid, en Telemadrid, lo hemos visto con Eres Bestiales, ¿no?, en los que apreciamos, aparte de ese recorte de los servicios públicos, una mano negra por detrás, ¿no?, que tiene como finalidad, lo que también hemos visto en otros sectores de la sanidad, la privatización. Que esto viene amparado, si esto casualmente se está produciendo de la mano de la derecha en todo el continente, y viene amparado además por un argumento que emite la Comisión Europea cuando ha hecho una reflexión, como digamos arrogándose el papel tutelar de, bueno, de sobre la competencia, sobre Tribunal de Competencia, y dice que los medios públicos que reciben financiación pública y además combinan la fuente de financiación de la publicidad hacen una competencia desleal a los medios privados y que hay que garantizar la competencia y la igualdad de condiciones para los medios privados. Es decir, ataca al sector público para facilitar las cosas al sector privado o incluso para propiciar la privatización de los medios, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja que no es una cuestión presupuestaria. Por supuesto que no es presupuestaria de un recorte, como ha ocurrido en Grecia. La Troika ha pedido al gobierno griego que tiene que despedir, recortar 2.000 empleados públicos de algún sitio y se los ha cargado directamente a la televisión pública. Es decir, hay otra medida, otra pretensión, ¿no?, detrás de esa medida. Luego hay otro aspecto, sobre la libertad de expresión. Para ejercer la libertad de expresión hay que tener medios, e incluso medios económicos y medios humanos, es decir, tienen que existir medios que garanticen una pluralidad. Los medios públicos tienen que cumplir también esa función de garantizar un espacio que dé voz, que dé publicidad a las diferentes sensibilidades de la sociedad, a los diferentes planteamientos políticos y que precisamente garantice que hay esa posibilidad de acceso y de pluralidad, que en los medios privados no siempre se cumple, ¿no? Entonces creo que es aunque se trate de una medida económica, de un recorte derivado de la crisis o bajo el pretexto de la crisis o de la estafa o de lo que sea, hay que tener en cuenta también esos factores de servicio social y de merma a la libertad de expresión que supone el cierre de un medio público.
Yo, uniendo este tema, el de los medios de comunicación y la libertad de expresión, con el primer tema, con el de Trokenor y la crisis, otra pregunta también que os quería plantear, porque me parece interesante, y dejando de lado a los medios de comunicación privados y a los mass media, porque ya sabemos a quién representan y a qué intereses, defienden, en estas épocas de crisis, ¿cuál creéis que debería ser o debe ser el papel de los medios de comunicación públicos, pero también de los medios independientes, comunitarios, alternativos, etcétera? Todos esos medios que no están en manos de grandes empresas privadas, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo quizás metería dos elementos, ¿no? Un elemento de favorecer el diálogo social, es decir, un medio de comunicación, una de las funciones fundamentales que tiene que ser, tiene que ayudar a la estructuración y vertebración de la sociedad en un momento de crisis. Me parece que favorecer el diálogo social es un elemento integrador también de los sectores que poco a poco se van quedando al margen de la sociedad. Cuando hablamos de libertad de expresión, no tenemos que olvidar que hoy en día, con la estructura actual de medios de comunicación y la manera en que están organizados, muy pocos sectores tienen acceso a los medios de comunicación. La agenda política, la agenda mediática, se marca desde una serie de despachos, desde una serie de redacciones pequeñas que son las que van imponiendo, y hoy en día si no estás en un medio de comunicación parece que no existes, ¿eh? Lo hemos visto un poquito con problemáticas que de repente aparecen y desaparecen como el Guadiana, y no porque esas luchas, esas problemáticas hayan desaparecido, sino porque no están presentes en los medios de comunicación. Yo creo que hay una reflexión general hoy en día cuando hablamos de que los periodistas no tienen censura de los medios, sino les basta con su autoridad propia, es decir, que antes de empezar a escribir un artículo saben cómo deben escribirlo para que su medio esté contento con el resultado, porque la precariedad de los puestos de trabajo es enorme y los periodistas pueden ser despedidos en cualquier momento. Toda la gente lo que hace es autocensurarse para poder mantener el puesto de trabajo. Hay un montón de factores en todo eso, pero yo sí que creo que hay una reflexión general que se impone en este momento en el mundo de los medios de comunicación, y es un rol integrador. Es decir, las sociedades actuales con problemáticas como la de la crisis o las propias problemáticas que estamos viendo en Euskal Herria con temas de identidad, de represión, de etcétera, etcétera, nos llevan a una desestructuración, en la que cada vez más sectores se están quedando al margen de la sociedad, y no hablo solamente en términos económicos, y eso, el rol de un medio de comunicación en una comunidad, en un espacio en el que esté implantado, tiene que ser justamente de intentar ayudar al diálogo social, a la integración, y que los sectores no se vayan quedando al margen. Yo creo que Fermín nos ha hablado de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un gran concepto hoy en día que se garantiza muy poco, y a mí me gusta mucho más hablar por lo menos de la pluralidad, es decir, que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a una pluralidad, a un panel lo más amplio posible de medios de comunicación que nos garantice el poder tener una opinión y un elemento de contraste, sabiendo que mi libertad de expresión está bastante poco garantizada, es decir, que mi acceso a los medios de comunicación solamente será en función de sus intereses más que de mi necesidad de comunicar.
Has apuntado una cosa interesante, porque esto, bueno, las conversaciones son como coger cerezas de un cesto, ¿no? Tiras de una pero te llevas un rabillete. Entonces, ha salido un aspecto importante, que es la presión que se ejerce. Bueno, partiendo del principio, es que los medios de comunicación son uno de los sectores más castigados precisamente por la crisis. Es uno de los sectores donde más ERES se están produciendo en el Estado español, pero también en otros países en crisis, ¿eh? Es, por tanto, uno de los sectores más afectados. Esa presión económica y el riesgo y la amenaza evidente de perder el puesto de trabajo precisamente implica también, o sea, o tiene sus consecuencias también sobre la libertad de los propios trabajadores de esos medios y sobre la posibilidad de abrir puertas a nuevos espacios y a nuevas opiniones, ¿no? Y a ser más críticos con las situaciones que están pasando. Los trabajadores de los medios de comunicación afectados, y en particular los públicos, tienen miedo precisamente por su futuro profesional. Y eso lo que produce es una situación de retraimiento, ¿no? De no cuestionar las políticas públicas que están aplicando, porque en definitiva está en riesgo también el puesto de trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, con la actitud del PP en la Comunidad de Madrid, cuando en el lenguaje habitual que utilizan ya de manera habitual, aunque sea obscena, pero es habitual, hablan de los trabajadores como los bolcheviques. Es decir, detrás de la pretensión del ERE, detrás de la pretensión, digamos, supuestamente económica o de regulación de esto, lo que hay también es una pretensión política, obviamente, de presión sobre la propia plantilla, pero de presión ideológica, mediante la amenaza del despido, ¿no? Y eso ocurre en más medios, ¿no? Pero particularmente grave es en los medios de comunicación, obviamente.
Bueno, pues si os parece, vamos a terminar. Solo nos queda un minuto para las 9. Se ha pasado en un visto y no visto la tertulia de hoy. Fermín, Agus, mi esker por haber estado hoy con nosotros, y nada, ¿dónde pasaste? Y hasta la próxima semana.
Soy mi esker.
Vamos a seguir.